Si conoces o eres portero, arquero, guardameta, golero o como quieras llamarle y necesitas unos guantes, un pants, un jersey o cualquier accesorio para seguir disfrutando de esta pasión, no olvides comprar en unkeeper.com, que es la tienda patrocinadora de este podcast, que sigue creciendo y de verdad estoy encantado de compartirles más episodios. Así que recuerden usar el código podcast en unkeeper.com para llevarse el 10% en el total de su compra. Apoya este proyecto y yo seguiré esforzándome para traerte más contenido. Ahora sí, escucha el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Porteros TV. Hoy tenemos un invitado muy especial, actual jugador de Amor FC, equipo al que seguimos en la People's League, además de campeón del mundo en FUT 7, con un recorrido enorme en tanto en Atalacha y también en varios países. Vamos a conocer la historia de Eder Georgiana. Hermano, bienvenido al podcast.
Muchas gracias por la invitación. Se te agradece mucho. La neta, es la primera vez que me pasa. Estamos un poquito ahí medio nerviosos, pero pues vamos a darle.
Poquito a poquito vamos a irnos soltando. Sí. Y pues la idea te digo es conocer sobre ti, sobre tu historia. Esa es el objetivo de este podcast. Y lo primero que quiero conocer es, háblame de tus generales, de dónde eres originario, qué edad tienes y cómo empezaste por tu gusto en el fútbol.
Pues yo soy de aquí, de la ciudad. Tengo 32 años y pues fíjate que es chistoso porque a mí desde chiquito no me gustaba como tal el fútbol, pero mi familia siempre fue muy futbolera.
Okay.
Mis tíos, mis primos, y pues yo jugaba porque teníamos equipos de primos y pues ahí me metían y pues yo ahí me metía a hacerle
a jugar.
Pero sí, siempre me hacen burla porque yo prefería irme a jugar, no sé, a los juegos o con la tierrita,
como dicen. Okay, okay.
Pero pues ahí empecé a jugar y llegó un punto en el que yo me acuerdo que en secundaria mis tíos, bueno, cuando yo iba en la secundaria, mis tíos metieron un equipo en una categoría libre y nos metieron a jugar. Entonces, como que de ahí le empecé a agarrar un poquito más el gusto al fútbol y pues creo que también nos ayudó mucho a foguearnos, a agarrar como callo.
Sí.
Y ya cuando le agarré como amor al fútbol fue en la prepa, que conocí a unos amigos que les gustaba igual mucho el fútbol en la prepa y me invitaron a jugar el equipo de la escuela. Y ahí empecé a jugar y ya, de ahí dije, no, ya, de aquí soy.
Ok, o sea, ya empezaste a disfrutar más el juego ahí, hasta ese momento.
Sí, ahí fue cuando le agarré como el gusto, el amor. Y ya prefería, no sé, irme a jugar que entrar a alguna clase.
Ok, sí, en las retas y todo eso.
Sí.
¿Y en qué momento? Bueno, tienes un hermano.
Sí.
Igual, ¿él empezó igual más o menos como tú o él ya le gustó desde antes?
Pues él siempre le ha gustado más el fútbol que a mí. De hecho, a él sí le gusta ver los partidos en la tele.
Ok. Y si me decías que no te gusta como que tanto.
Sí, a mí no tanto, como que sí me aburre. Igual a él le gusta ir al estadio. A mí sí, el estadio sí, yo no, me okay. aburro. Y pues sí, como que éramos un poquito diferentes, pero pues te digo, siempre jugamos juntos, siempre hacíamos todo juntos. Entonces, pues también como que el hacerlo con él me ayudó para agarrarle el gusto y el amor al fútbol.
Igual somos cuates.
Sí, somos cuates.
Ok, entonces, o sea, esa unión siempre, al menos ahorita en el fútbol, se ve reflejada.
Sí, ahora sí que desde la panza de mi mamá, ahí estamos juntos. Yo soy 2 minutos más grande que él.
Ok, entonces tiene que respetar.
Sí, es lo que le digo. Soy más grande, me tiene que respetar.
Buenísimo. Oye, ¿y entonces en ningún momento de tu vida decidiste como tomar un camino por el fútbol profesional? O sea, digamos, el fútbol 11, ¿o siempre te gustó más el FUT 7, FUT 9? ¿O cómo empezaste a definir tu camino para el FUT?
Pues, yo me acuerdo que de chicos fuimos un poco a una escuela de Atlas, porque uno de mis primos, el más grande, él era entrenador de una categoría y nos llevaban. Pero ya llegó un punto en el que no nos podían llevar y pues dejamos como de ir, dejar ese camino, ¿no? Pero siempre mi mamá fue más como de la escuela. Y pues nosotros pues nunca tuvimos como bronca en ese aspecto.
Claro. Ok. Y entonces, ¿en qué momento? ¿Pero qué empezaste a jugar? ¿Fut 7? ¿Cancha chica? ¿Fut 11 también probaste? ¿O qué onda?
En cancha chica. Ahí donde tienes tu casa.
Gracias.
Por metro Valle Gómez. Había unas canchas chiquitas de cemento. Y ahí fue donde nosotros empezamos a jugar. Como okay. Tipo fútbol sala.
Uh-huh.
Y ahí fueron nuestros inicios.
¿En qué posición empezaste?
Defensa.
Ah, ok. Defensa hacia adelante.
Nadie me cree, pero yo siempre desde chico fui defensa. Okay. Y ahorita, pues, en todos lados donde juego me ponen de delantero.
Ok, delantero. Y es ahí donde te sientes más cómodo, obviamente.
Pues, sí me gusta, pero yo prefiero ser más medio.
Okay.
Porque luego también, pues, yo no estoy como muy fuerte, entonces hay defensas que están bien grandotes. Entonces, como hay mucho choque, pues también como que no me gusta tanto eso. Pero igual me gusta, pero sí prefiero ser medio.
Ok, ¿y en qué momento de tu vida decides como... Bueno, ahorita estás más enfocado a jugar, ¿no? Por lo que tengo... Digo, aparte eres ingeniero. ¿Llevaste el fútbol y la escuela a la par? ¿Y siempre tus procesos o en tu proceso o siempre o en algún punto de tu vida decidiste como dejar tantito la escuela o siempre estuvo presente?
No, sí, siempre estuvo como presente. Llevaba de la mano las dos cosas.
Okay.
La escuela y pues fútbol. Te digo, no fue nunca como prioridad el fútbol profesional en nuestras vidas. O sea, como te dije, mi mamá nos enfocó más como en la escuela.
Sí.
Y pues ya el fútbol era como, pues sí, un hobby. Nosotros realmente en la Talacha empezamos hasta los 23, 24.
¿Cómo descubres ese mundo de la Talacha?
Pues yo me acuerdo que el primer lugar donde nos pagaron fue en Xochimilco, en Cuemanco. Nos llevó justamente el que era nuestro entrenador en la selección del IPN.
Okay.
Él nos llevó y ahí nos pagaban cada sábado que íbamos.
Ok, cada sábado les pagaban ahí su lanita.
Sí, poquito, la neta. Nos daban 150.
Ok. Sí, pero ahí descubrieron que ok, pues se puede
pues,
ganar de ahí.
Sí, pues nos lo daban y no, vengan. Nos dijeron, vengan y nosotros les damos hay un apoyo.
Uh-huh.
Y nosotros, pues, bueno, como no conocíamos este mundo, pues para nosotros dijo, ah, va, hacemos lo que nos gusta y nos dan poco, no mucho, pero pues nos dan algo,
sí.
Pues bien recibido, ¿no? Y ahí fue, creo que sí, ahí fue donde empezamos, en Xochimilco.
Ok. ¿Y empezaste a buscar más, bueno, te buscaron más equipos poco a poco conforme te iban viendo? ¿O qué onda, no? ¿Qué pasó?
Sí, de hecho sí fue así. Nos empezaban a buscar y ya después yo me acuerdo que el siguiente equipo donde jugamos ahí nos ofrecieron 400. Que fue, no me acuerdo si 1 o 2 años después, ya teníamos como 25. Y dijimos, va, órale. Pero en ese lapso, mi papá estaba en un equipo que se llamaba Psychics.
Ok.
En la que es la liga, la FUT 7 MX. Y pues nos dijo que si queríamos ir y no sé qué. Y dijimos, va, pues órale. Pero no se dio. Pero había un equipo en la liga que se llamaba Inmortales Nesa. Y ellos hicieron unos tryouts.
Ok.
Y unos amigos de la escuela, de la selección del IPN, fueron a esos tryouts. Y se quedaron. Y nos invitaron. Sin haber ido a los tryouts. Y pues el dueño del equipo, el Fede, así le dicen.
Uh-huh.
Él nos dio chance de llegar al equipo.
Ok.
Y creo que ahí fue donde nosotros ya como que despegamos en el fútbol 7, en la Talacha, porque jugábamos contra jugadores que pues hoy en día tienen un nombre ya tienen un recorrido. Hugo Rodríguez, no sé, el Chama, muchos jugadores.
Ok, y háblame de toda esa pues organización que decíamos hace rato, ¿no? Esa el FUT 7 hoy en día, pues, digamos lo amateur, es de lo que más se juega o lo que más se juega en México, ¿no? En general. Pero pues, sabemos que a lo mejor no había tenido, no tiene obviamente la misma estructura que el fútbol 11 de la Liga MX, ¿no? Tú en lo personal, ¿cómo has visto el crecimiento del fútbol 7 a lo que hoy en día es?
Pues creo que se ha crecido mucho. Digo, de hace, no sé, 8 o 10 años para acá, se ha vuelto muy competitivo. O sea, yo me acuerdo que antes, por ejemplo, en la liga había 3 equipos, que eran Psychics, Atizapán y Zlatan. Y ahorita ya creo que son 13, 14 equipos. Los 13 te compiten. Entonces, sí ha habido, yo creo que un crecimiento muy grande en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo físico, porque sí están cañones los equipos.
Incluso hasta en el crecimiento de en las mismas redes sociales, ¿no? O sea, por ejemplo, ya hay varias páginas que igual les transmiten los partidos, que comparten ciertos momentos de pues, la talacha que se vive ahí, ¿no? Y empiezan también a darse a conocer más nombres fuera de a lo mejor de la Ciudad de México. ¿A qué estados empezaste a salir primero y luego me cuentas internacionalmente qué pasó?
Pues pues realmente nosotros empezamos a ir, creo, íbamos más a Puebla, me parece.
Okay.
Y ahí fue donde igual nos empezaron a llamar y pues te vas cotizando. Uh-huh. O sea, te buscan, no, ¿cuánto te dan? Pues tanto, nada, que te doy más. Y entonces pues ya lo vas viendo más como un negocio.
¿Sí?
Entonces, como dices tú, también ha crecido en el aspecto de como lo mediático. Entonces, si te ven en Facebook, también te buscan.
Sí.
Digo, la gran mayoría de los equipos que nos han buscado ha sido por eso, por Facebook. Okay. O no sé, redes sociales. Entonces, pues, gracias a las redes sociales, creo que esto del fútbol, la talacha, ha crecido mucho más.
Digamos que ahorita ya tienen más chamba que antes.
No, sí, definitivamente sí. Pues, sí, hay una diferencia inmensa de cuando íbamos, no sé, a Xochimilco, o hace tan solo 5 años, a ahorita.
Sí. Y la selección de mexicana de FUT 7, ¿cómo es su organización? ¿Cómo se crea? Es lo que estamos platicando, ¿no? Porque, por ejemplo, hace pues unos meses se hizo pues muy viral, ¿no? El tema de la selección del campeonato del mundo, y tanto que incluso ya más medios lo cubrieron. ¿Cómo se crea? ¿Cómo está hecha su organización? ¿Cómo seleccionan los jugadores? ¿Qué tanto sabes sobre ello?
De la liga, que te digo, la FUT 7, se hizo una preselección. Creo que sí eran bastantes jugadores. Y pues la invitación era libre. De toda esa preselección que se hizo, quien quería ir a entrenar, pues era bienvenido. Y pues, digo, no se le obligaba a nadie, y pues también no se le apoyaban a los jugadores, no sé, en viático, lo que tú quieras. Entonces, pues muchos no fueron, y otros que sí fueron y no fueron seleccionados, pues también como que hubo ahí un descontento. Pero la selección es básicamente de esa liga, de la de FUT 7, pero también vinieron, me parece, un jugador de Yucatán. Uh-huh. Porque hay como una liga FUT 7, pero creo que se llama Liga FUT 7 Mérida, algo así. Y un jugador de allá vino, que fue el único que, según yo, es como de...
De otro lado.
Ajá.
Ok. Y bueno, en lo personal, ¿cómo empiezas a tener experiencias con la selección? Empezar a salir a varios países. ¿Cuál fue la primera y cómo fue todo ese proceso?
Con mi primer viaje con selección fue, creo que fue a Italia. Sí, fue a Italia, porque mis primeros viajes dentro de la liga de FUT 7 fueron a Argentina, pero con el equipo de Psychics.
Ok.
Entonces, ya de ahí, pues, viajamos mucho a muchos lados. O sea, representando al equipo, pero pues también como país. Ah, no, perdón, me equivoqué. Sí, a Perú.
¿A Perú?
A Perú. Representamos a México, me parece. Uh-huh. Era como un cuadrangular. Y pues gracias a Dios lo ganamos.
¿Lo ganaron?
Sí. Yo me lastimé el codo en la semi, me parece, en la final. Ya no jugué, pero sí, mi primer viaje fue en Perú y pues gracias a Dios lo ganamos.
Ok, y en todos esos viajes que empiezas a tener, tanto pues, con el equipo y luego con México, ¿qué experiencias te llevas? ¿O hay alguna que te tenga como muy marcado o que tengas muy presente?
Pues, ¿soy de FUT7?
Ajá, o en general.
Ah, ¿en general?
Sí.
Pues yo creo que el viaje que más me ha marcado fue el de Holanda, cuando fuimos con Street Soccer. Fue igual un mundialito, era de 3 contra 3 y el portero. Y pues yo nunca había viajado tan lejos, bueno, hasta ese momento. Y yo creo que ha sido el más bonito, porque previo a ese viaje nos concentraron en el comité como un mes. Entonces hice como una amistad muy fuerte con los jugadores y la verdad yo sí disfruté muchísimo ese viaje.
Ok, y en el tema con la selección, por ejemplo, ¿cuáles son como tus recuerdos más importantes que tengas y que nos puedas compartir?
Con selección, como selección, yo creo que el que más me ha... No sé, como más me llena es el... Fuimos con selección de fútbol de salón. Uh-huh. A China. Yo creo que ahí fue cuando he vivido la experiencia más como profesional, porque jugamos contra equipos que realmente son potencia.
Ok.
Como Marruecos, nada más. Sí, son otro nivel.
¿Sí?
Entonces, sí, nada.
¿Qué es lo que más has aprendido de ellos?
Todo. O sea, son técnicos, futbolísticamente, táctica, todo tienen. Y pues no sé si tú conozcas de fútbol de salón.
Muy, muy, muy poco.
O sea, tampoco yo soy un experto.
Sí, sí.
Pero sí, sí me tocó jugar contra Marruecos y los veías jugar y no manches. O sea, no les veíamos ni el polvo. O sea, anda, el partido quedó 5-1. Lo perdimos, obviamente.
Sí.
Ese gol, y no nos metieron más por los conocimientos de fútbol que nosotros tenemos y porque nos aferrábamos. Pero futbolísticamente no, estamos muy abajo de ellos y para mí fue muy, muy chido el vivir esa experiencia. Porque así te sentías como un jugador profesional. Fue en China.
Ok, ok. Y por ejemplo, ¿y lo más complicado que te ha tocado vivir, ya sea con equipos o con la selección, en un plano internacional?
Lo más complicado. Yo creo que igual ahí en China, eran muy estrictos en cuanto a horarios, comida, igual te cuidaban la alimentación. Todo era como, te digo, muy profesional y pues la verdad yo nunca había vivido ese tipo de experiencias y sí me costó un poquito porque aparte el fútbol allá es muy diferente. O sea, aquí es, yo siento que aquí en México es el fútbol es muy, muy, muy técnico y en otros países es muy físico. O sea, tú veías, por ejemplo, a los jugadores de China, tú te imaginas a jugadores chinos y pues así flaquitos como nosotros. ¿No?
Sí, sí, sí.
No manches, no son, o sea, a lo mejor son un poquito más altos, pero todos fuertes. Están muy fuertes. Entonces, sí, sí nos costó un poquito eso y sí, sí ahí le batallamos bastante.
Okay, y en el tema cultural, a lo mejor también, no sé, los horarios, las comidas incluso. ¿O qué onda ahí? Porque, por ejemplo, lo he platicado con varios o entrenadores así, que me ha dicho, ¿no? En ciertas experiencias internacionales sí te pesa a veces adaptarte a temas culturales, a temas de la alimentación, hasta en horarios, ¿no?
Sí, fíjate que como lo comentas en horarios, pues es otro día. Entonces, yo me acuerdo que yo me dormía hasta las 5 de la mañana.
¿Te daba jet lag?
Sí, no, no manches, yo decía, no, no. Y luego pues, te tenías que parar temprano, te digo, los horarios eran estrictos. Entonces llegó un momento en el que decía, ay, no manches, ya me tengo que levantar. Y así, era pesado, la neta sí era muy pesado. En cuanto a la comida, no era tan pesado porque no te daban como algo, como comida típica de allá. O sea, no sé, yo he visto videos de comida china y nada, a mí no me dan ganas de ir. Sí. Ahí nos daban arroz, creo que pasta, camarones, pero era como muy cuidado ese tema de la alimentación.
Okay.
Pero yo me acuerdo que una vez salimos, ya cuando había acabado el torneo, salimos a un mercadito como chino, bueno, a visitar las calles, a dar un poco como tour. Y veíamos puestos de comida en la calle, no manches. No, yo me quería vomitar.
No manches.
¿Por qué? ¿Qué hay?
¿Qué te sorprendía?
O sea, veías así en brochetas de ratas, así. O no sé, insectos. Mm-hmm. Aparte, el olor. No manches. No. Yo no aguantaba el olor. O sea, yo no soy una persona como.
Te muy asco, que te dé mucho que asco todo, ajá, ¿no? Claro.
No, que no, que
me muy asco. Sensible, vaya.
Ajá, en ese aspecto. Yo me acuerdo que esa vez yo olía y decía, no manches, no. Sí, me dan ganas de bocar. Ya hasta me volteaba o caminaba más rápido, me iba por otro lado. No me acercaba a los puestos. Sí estaba cañón, ¿eh?
Ah, denso. Oye, ¿cuántos países has conocido? ¿Por el fútbol?
Como. Sí, pero. La verdad, todos los que he conocido han sido por el fútbol.
Ajá.
Como 13, más o menos.
13 países.
13 y 14.
¿El que más te gustó y el que quizá menos te gustó?
El que más me gustó fue Bélgica. Que fue cuando fuimos a Holanda y ya terminando el torneo nos dieron como.
Un tour
y fuimos a Bélgica, a Brujas.
Ajá. ¿Qué te gustó más?
Está como muy medieval
la arquitectura.
Ajá, todo. A mí se me hizo muy bonito, muy tranquilo, muy caro.
¿Está bien?
Sí. Y el que menos me ha gustado, pues es que no sé. Es que, ¿sabes qué? Realmente muchas veces en los países no salimos así como a turistear.
Uh-huh. Sí, a lo que vas.
Uh-huh. Vamos a jugar y pues ya. Pero, pues a lo mejor el más tranquilo yo creo que ha sido Guatemala, Honduras, que pues como muy X.
Sí, pero te digo, es que a lo mejor también un poco más cercano a lo que estás acostumbrado, ¿no? Uh-huh. O sea, los otros son más como más imponentes.
Sí.
Ok. Oye, y platícame ahora sobre una experiencia, o sea, yo sé que has talacheado en muchos lugares, o sea, que has ido a diversos sitios aquí en México, en otros planos, pero ¿qué es lo más complicado que tú consideras que se vive en la talacha?
A mí, ¿sabes qué? No me gusta el tema de las envidias. O sea, yo siento que eso sí parte como mucho el grupo y sí está feo porque luego hay jugadores que, ay, no, a mí dame lo mismo que a él. Okay. Y eso sí está cañón. O sea, yo te soy sincero, yo siempre he sido de la idea de que tú exiges lo que das
lo
en
que
la cancha,
haces, claro.
O sea, es un trabajo. Entonces, tú exiges precisamente lo que juegas, o sea, realmente lo que tú juegas. Si eres bueno, pues exige cosas buenas y si no, pues te aguantas y. Entonces yo creo que eso del tema de las envidias sí está feo. No, aparte el piquete de ojos. Eso está bien feo.
¿Por qué el piquete de ojos? ¿O qué significa más bien hecho? A ver.
Ah, porque hace poquito lo vi en una publicación.
Uh-huh.
Hay jugadores que te llevan a, no sé, por ejemplo, a Tlaxcala y piden... Ya agarra la...
Creo que sí, ya...
Te llevan y te van a dar tanto. Pero él con el patrón...
Se arregló.
Ajá.
Ah, entonces, ok.
Tienes profesionales los promotores, güey.
Sí.
Pero pues estás de acuerdo que pues, no es lo mismo.
Sí.
Entonces,
sí.
Eso yo creo que también está feo. Porque pues no está bien jugar como. O más bien, quitarle lo que alguien se gana, ¿no?
Sí, lo que le corresponde.
Pues
claramente.
Sí.
Claramente.
¿Y te ha pasado?
Sí, sí te ha pasado, sí. Claro.
Pues sí.
Sí, digo, son cosas que se dan, ¿no? Como decíamos, en el fútbol profesional, pues los famosos promotores y demás. Pero, o sea, algo que también me llama la atención de la talacha en general es pues todo lo que conlleva, ¿no? O sea, desde que te, por ejemplo, que tú cuando a ti te invitan a jugar, ¿qué pides? ¿Tú qué pides? Independientemente de la cantidad, ¿pides además viáticos, dependiendo de dónde sea o qué onda? Si dicen, oye, te quiero llevar a jugar a Tlaxcala, ¿qué me pedirías?
Pues sí, o sea, lo que es tu paga y pues los viáticos.
Viáticos, o sea, ¿sueles quedarte en la ciudad o vas y vienes o dependiendo?
No, o sea, por ejemplo, si es, no sé, Tlaxcala, Puebla, o sea, estados, no sé, digamos alrededor de 3 horas, 4 horas por mucho, es ida y vuelta, entonces nada más que lo de las casetas y gasolina y pues ya, y ahí...
Y el sueldo.
Ajá, y hay dueños de equipos que te dicen, ahí toma para, pues para que coman algo. Entonces, okay. Pues realmente, pues exiges los viáticos y tu paga.
¿Y qué pasa a veces cuando no se da el resultado, güey? Porque pues, obviamente a veces vas y no ganan, güey. A veces se te pone algún complicado con algún patrón o algo.
Casi nunca nos ha pasado, pero una vez que sí nos pasó.
Está bien, ¿no?
No me refería a perder, sino casi nunca nos ha pasado de que pierdes y porque pues el fútbol es caprichoso.
Uh-huh.
Pero sí hay patrones para empezados,
¿no? ¿Cómo?
Sí,
ah, sí.
Sí, patrones pasados.
Casi nunca nos ha pasado que se ponen como así quisquillosos en ese aspecto. Pero una vez sí nos pasó que no nos querían pagar.
Ok.
Y ya nos terminaron pagando, pero nos pagaron menos de lo que nos habían dicho.
Sí. Y bueno, también qué es lo más difícil a veces de ir a ciertos lugares. Porque a veces también hay partidos pesados, ¿no? Vas a un lugar que a lo mejor sabes que puede haber bronca o así. ¿Qué tanto también sueles cuidarte o qué te ha llegado a pasar en algún partido así complicado?
Pues sí te tienes que cuidar, o sobre todo que por ejemplo cuando vas a pueblos hay porra, hay gente de afuera que te está grite y te lamenta. Una vez nos pasó que la banca estaba justo abajo de las gradas. Y nos escupían, nos aventaban, creo, no sé si eran hielos o piedras lanta. Ni volteé a ver qué eran, ni volteé a ver.
Ni quería saber.
No. Y nos gritaban que nos iban a. Que no íbamos a salir de ahí, que nos iban a matar. Eso sí está.
Estuvo denso.
Eso sí está complicado eso. Está feo. Porque claro. Sí. Pues es tu vida.
Sí, no. Y en este caso, ¿te ha tocado algún conato así de bronca que te han querido pegar o así o no?
Sí, me ha tocado. Pero, ¿sabes? Yo soy como... No me gustan los golpes, pero como me engancho mucho en la cancha, soy muy castroso. Entonces, okay. Yo siento que a mí sí hay muchos jugadores que me quieren.
¿Te quieren reventar?
Sí, pero pues realmente yo lo que pasa en la cancha yo ahí lo dejo.
Sí.
Y ya afuera, pues, la verdad yo no externo las cosas. Y pues ya.
¿Con tu carnal también, no? ¿No te peleas?
Sí peleo mucho con mi hermano, pero es del partido.
Y no es que es... también digo, o sea, en general los que tenemos hermanos, sabemos que entre hermanos a veces te agarras hasta madrazos, ¿no? Digo, así pasa. Me imagino que jugando juntos... Pues claramente llega a haber algún tipo de roce, ¿no? Pero por lo que me han dicho, o sea, sí, se dan los buenos agarrones.
Sí. Peleamos mucho. Estando en el. Bueno, ahorita nos tocó apenas de contrarios, uh-huh. en la People's. pero pues siempre hemos jugado juntos y sí, discutimos mucho, peleamos mucho. Y siempre, en cada que jugamos o vamos a algún torneo, sí, hay veces que nos dicen, les pedimos que no se peleen, que porque se enganchan ustedes y nos enganchan a nosotros. Entonces, sí, con mi hermano sí peleo mucho.
Uh-huh. A veces también en el fútbol, obviamente se dan los roces, ¿no?
Sí, sí.
Y, a ver, platícame sobre el campeonato de... Platícame sobre el campeonato del mundo. ¿Cómo fue? ¿Tú cómo lo viviste personalmente? ¿Y qué se siente estar ahí?
Pues a mí me sorprendió mucho el escenario y pues como el impacto que tuvo.
Sí.
Durante y después de. Porque, te digo, yo ya había jugado un mundial en Italia. Y pues fue una experiencia muy, muy chida, ¿no? Porque aparte, pues, con los jugadores que iba, pues, casi todos son mis amigos.
Uh-huh.
Y las gradas, o sea, era como un torneo normal, pero no había... La única porra que teníamos era el equipo femenil. Y personas que fueron...
acompañándolos.
Ajá.
Sí.
Y era la única porra. Entonces, pues yo me esperaba eso. O sea, como un torneo más.
Uh-huh.
Y cuando llegamos a la cancha, yo me acuerdo del primer partido, las gradas estaban llenas. Bueno, no sé si se llegaron a ver videos,
sí,
o algo así. Todos los partidos estaban las gradas llenas. Y pues, sí, la neta, sí, está chido que el apoyo, que te griten. Y no sé, el roce también internacional con las demás selecciones. Y pues sobre todo yo creo que la espinita que nos quedó de Italia, porque nos ganaron la final de selecciones y en clubes nos ganaron la semi. Entonces, para mí sí fue un torneo muy, muy chido. Te digo, por todo lo que se vivió, sí vivió como un poquito profesional, porque había vicios, iban por ti al hotel, te regresaban, la alimentación, todo adelante, sí fue muy, muy chido.
Y ya los partidos, los rivales, ¿cómo los ibas sintiendo? ¿Quién se te hizo como el más complicado? ¿Qué estilo de juego se te dificultó un poquito más? Obviamente hubo buenos resultados, pero tú ahí, ¿cuál es tu percepción?
Brasil, bueno, a nivel futbolístico, pues la final, Brasil, que fue, quedamos 0-0 y hasta los penales fue que se decidió el partido. Porque pues sabemos que Brasil en cualquier modalidad es
de fútbol,
es potencia.
Sí.
Y te digo, ya teníamos ahí como la experiencia de haber jugado contra ellos en Italia. Y pues sabíamos que iba a ser un partido fuerte. Y de hecho ellos fallaron una jugada muy clara. Yo creo que si la meten, a lo mejor y nos ganan.
Uh-huh.
Y pues gracias a Dios no la metieron. Y en penales, pues Johan sacó un penal. En el partido Giovanni creo que atajó dos claras de ellos. Y pues en penales los metimos nosotros. Y con uno que fallaron, ya. Okay. Con eso.
Sí, con eso se los comían. Aparte el apoyo de la gente, todo el escenario, como
sí,
dices.
Sí, no manches, sí. Aparte fue mi familia, fueron las familias de los jugadores. No sé, el apoyo en redes también estuvo muy cañón.
Sí.
Entonces sí, fue una experiencia muy, muy chida. De las más chidas que he tenido yo.
Qué chingón. Oye, y después de eso vino lo de la People's League, ¿no? Sabemos que es una liga ahorita que está teniendo muy, muy buen impacto. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo se dio? Y tu llegada, obviamente, al equipo ahorita que es Amor FC.
Pues yo la verdad no sé cómo fue que se llegó a la People's a lo de la liga, al FUT 7, al campeonato.
Okay.
Que fue cuando nos buscaron, o más bien nos dijeron que iba a haber un proyecto. Y pues no te esperaba. Yo la verdad, a mí sí me ha impresionado como el impacto que tiene, porque pues todos los presidentes son influencers, son uh-huh. celebridades, son personas muy conocidas.
Sí.
Entonces, pues sí ha tenido como un impacto muy cañón, porque muchas veces vas en la calle y te conocen. Por ejemplo, en mi casa, donde yo vivo, bueno, en su casa.
Gracias.
Pues a mí no me conoce nadie. Ajá. Y un día me dijo mi mujer que había un niño que era su paciente, que es mi fan.
Ajá, okay.
Entonces, yo decía, no manches, hasta allá a mí nadie me conoce ahí, ni yo conozco a nadie.
Pero en la Talacha sí es conocido,
güey. Sí, en la Talacha sí, por lo que hemos escuchado. Bueno, yo no me he empapado tanto de las veces de la Talacha, pero precisamente a René, que está aquí con nosotros, él sí ubica más sobre, pues, ese mundo, ¿no? En general. Y pues el nombre tuyo y el de tu hermano es muy sonado.
Sí, ¿sabes qué? Yo también siento que nos han llegado a conocer porque también el apellido no es como muy común. Entonces, eso
ayuda,
también
claro,
siento que ayuda mucho.
Sí, sí, sí.
Porque pues yo no lo he escuchado en ningún lugar.
No, ni yo no lo he escuchado.
Y pues también el tema de las redes, que te digo.
Y lo más importante, ¿no? El fútbol.
Pues sí, sí, gracias a Dios también se nos han dado
claro
las cosas, y pues gracias a eso también, pues de esto ahorita, pues es nuestro, uh-huh, nuestro ingreso y nuestro trabajo. Y pues es chido que a lo mejor llegues a algún lugar y te conozca la gente,
claro,
te pida fotos, todo eso está muy muy chido.
Está chingón. Y pero bueno, ¿cómo llega ese proyecto? Le dicen, ¿saben qué? Viene el proyecto de la Peoples, ¿y qué sigue?
Pues te digo, yo no sabía qué era, ya hasta cuando fuimos a TV Azteca, que nos presentaron como ya en sí el proyecto, y ya tú dices, ah, no manches, se ve que va para algo
bueno,
algo chido, sí, que viene algo bueno. Entonces, pues ya cuando dicen cómo va a estar la onda, que va a haber presidentes, que son influencers, figuras públicas y todo, pues tú dices, ah, no, pues sí, luego dicen, ah, sí, yo jalo.
Sí.
Y pues ya llegó lo del draft, y ahí me dijeron que yo iba a estar con Amor. Y
¿te eligieron te eligieron en este caso Roberto y Jacobo, o cómo, o no sabes cómo llegaron, o los asignaron nada más, o qué onda? Porque hubo, bueno, digamos lo que a público en general, hubo toda una convocatoria donde tenías que enviar tu video y todo eso, ¿no? Y hubo, creo que, pues, como tryouts.
Uh-huh. Sí, a nosotros nos eligieron precisamente por lo del
campeonato mundial. Sí, sí, sí. De hecho, así se anunció desde el principio. Ah, va a estar el buen nivel porque están los campeones del mundo.
Sí, entonces, sí, también salió la convocatoria de los tryouts. Y también tuvo mucho pegue, porque cuando fueron como en sí las pruebas, había muchísimos jugadores. O sea, había muchos jugadores que yo conocía y otros que decían, y había muchos de muy buen nivel.
Sí.
Entonces, pues ya se supone que de ahí iban a hacer una selección de, bueno, iban a seleccionar los jugadores que iban a estar dentro de la liga, y esos mismos iban a ir al draft. Entonces te digo, yo cuando llegué, yo pensé que yo iba a ser como drafteable.
Okay.
Entonces que me iban a escoger dentro, pues me iban a elegir, uh-huh, los presidentes, todos. Pero pues cuando llegué me dijeron, no, tú ya tienes equipo, que vas a estar con, te das cuenta que estás con el equipo que te iba a tocar, porque te suben a tomar una foto con la playera, del equipo. Entonces, ah, ahí es cuando te das cuenta con qué equipo vas a estar.
Ok.
Entonces, pues yo ya de ahí sabía que iba a estar con Jacobo y con Roberto. Y pues yo a Jacobo no tenía el gusto de conocerlo ni haberlo visto en videos, pero a Roberto sí un poquito más. Sobre todo por su palabra de intrínseco.
Ajá, ok.
Se hizo como muy...
Sí, viral con
sí,
eso, claro.
Y lo conocía y llegué a ver uno que otro video y... Dije, ah, pues va a estar chido. O sea, te digo, no los conocía y ya había jugadores que estaban igual en el equipo que yo conocía. Entonces, pues cuando fue el draft y ya vimos los jugadores que iban a estar con nosotros, pues ya dije, ah, pues va a estar bueno. Aparte vi los demás equipos y decía, no, manches, muy, muy competitivo.
Claro.
Y sí, es muy competitiva la liga.
Sí, se ve buen nivel. O sea, la verdad es que, aparte, todo luce. porque al menos yo creo que Amor es uno de los equipos que se lo toma muy en serio. Este, de hecho, obviamente yo sigo a Roberto y a Jacobo, y cuando yo supe que ellos iban a ser presidentes, dije, no, estos güeyes sí le van a meter con todo. Y dicho y hecho, hablaron de ti, que pues, no, este güey es un durísimo. Obviamente ya con lo que había escuchado de que me habían platicado, por ejemplo, René, y había visto, pues dije, no, pues va a estar bueno, ¿no? Pero tú personalmente, cuando los conoces, ¿cuál fue tu impresión? Ya personalmente.
En el draft yo, no, la verdad, no tuve como ahí convivencia con ellos, y yo los conocí ya hasta el primer entrenamiento. A Jacobo, a Roberto no. Y ya desde ahí dije que iba, él sí se lo tomaba muy en serio. ¿Sí? O sea, cuando lo escuchas hablar, la neta sí dices, ah, no, sí.
Trae ganas.
Se toma muy, muy, sí, en serio, trae ganas. Se ve que le va a meter como mucha seriedad a este proyecto, y sí, dicho y hecho. En lo personal, no sé si ustedes lo han visto, creo yo que son los dos presidentes que más empeño le ponen al sí, proyecto.
Claro.
Además son los que más como que se
enganchan.
Se enganchan.
Sí.
O sea, las transmisiones nada más.
Ah, son muy buenas, güey.
Sí, buenísimas. Son muy buenas. Eso jala muchísimo.
De hecho, o sea, yo soy fan de empecé el podcast gracias a ellos dos, por el podcast Cosas que tienen desde años. Yo los empecé a escuchar desde sus primeros episodios y yo me declaro fan de ellos. Y cuando te digo, vi esto, sacaron incluso la playera, dije, voy a comprar la mía. Y aquí la traigo, de hecho. Y pues güey, se nota luego que traen pues todo el entusiasmo, todas las ganas, las ideas para llevar su equipo, el compromiso con ustedes como jugadores. Y se nota, ¿no? Y también ustedes que han respondido, que ha habido también factores que hay, que a veces no les ayudaron, como lo que se armó hace poquito de la polémica, pero hay una armonía, ¿no? Y aparte el nombre de Amor está chido.
Sí, la neta es que está muy chido el equipo, los jugadores, la directiva, todo, la neta, sí es como un proyecto muy, muy, muy bien hecho.
¿Cómo te sientes ahí en el equipo?
Muy, muy a gusto. O sea, no porque sea mi equipo, pero sí siento que somos como el equipo más unido. O sea, a lo mejor yo soy el que les grita en la cancha y el que me pongo loco y todo, pero sí somos un grupo muy, muy unido. Y sabes que ayuda mucho que no sé si la gente sepa, pero Roberto y Jacobo entrenan con nosotros. Y eso también.
Sí, se ha visto. Yo sigo las redes y ahí se ve que están entrenando con ustedes.
Sí, y la neta le meten a los entrenamientos y ahí están, y pues creo que eso ayuda más a conjuntar el equipo y pues todas las cosas en general.
Claro. Y ya en los partidos, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido el equipo desde la cancha? ¿Cómo lo percibes?
Pues siento que, te digo, desde que yo vi el equipo dije, nada, sí está muy bueno el equipo. De repente cometemos errores, pero pues de eso se trata el fútbol, de errores, de aciertos. Y pues creo que al momento no, nos ha ido bien. O sea, estamos ahí como a media tabla, pero todavía estamos.
Es que está muy peleada la tabla. O sea, es en general está peleada.
O sea, realmente los primeros lugares son equipos muy fuertes. O sea, tienen dos líneas de jugadores que son muy, muy buenos. Y entonces, pues ahí estamos dándole y peleando un lugar por en la liguilla.
Claro. Ya se viene, ¿no? El cierre.
Ya faltan dos jornadas y pues esperamos ganarlas para poder meternos.
Claro. Nada, esperemos que sí. Porque también hay mucha gente que sí, de verdad sigue el equipo. O sea, creo que no sé, digo, es, yo creo que el equipo, yo creo que por ahí se da un poco como que con callejeros, en cuestión de redes mediáticos, la gambeta también, pero yo creo que es donde más se ubican, incluso hasta los jugadores, el cuerpo técnico, y obviamente los presidentes, ¿no?
Sí, sí, yo te digo, yo siento que es el equipo que más, en cuestión de redes, todo eso, ellos son los que más le meten. Aparte, te digo, las transmisiones
están muy buenas,
muchísimo, sí. Están muy chistosas.
Sí, porque son unas facetas que no conocíamos de ellos, güey. Sí, o al menos, por ejemplo, más de Roberto, porque Jacobo sabemos que es, en general, yo que veo igual sus videos personales, es muy enérgico, ¿no? O sea, siempre se muestra lo que él piensa, lo que dice en el podcast también.
Se grabó
en
uno, ¿no? Cuando tira el penal.
Ajá, ese video estuvo muy chido, cuando baja a tirar el penal, precisamente en ese juego, ¿no? Que se da toda esa polémica. Y Roberto, pues ahí en las transmisiones se nota muy, muy expresivo, analiza mucho. A mí me sorprendió mucho el análisis que hizo de todo ese juego. Y platícame tú, ¿cómo se vivió ese partido de contra Sisa?
Pues fue un partido, pues sí, complicado. O sea, principalmente porque el rival es muy fuerte. Los jugadores son muy, muy buenos. Y pues ya sabíamos que iba a ser un partido complicado. A lo mejor, pues es que te digo, como en todo, o sea, los árbitros a lo mejor cometen errores, pero pues te digo, o sea, son humanos. Afortunadamente no afectaron en el marcador, porque pues como tú dices, el análisis que hizo Roberto estuvo, pues sí estuvo cañón.
Sí.
Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, sí dices, ay, pues sí, sí está cañón.
Sí está raro, ¿no? Sabe sí. Pensarse, claro.
Pero yo me voy por el lado de que, pues, ser árbitro no es un trabajo fácil.
No, o sea, claro.
Desde apreciación, todo, que te estén molestando los jugadores. O sea, porque ya sabemos cómo somos los jugadores que están ahí. Pues cada quien va a pelear por lo suyo. Entonces, vamos a exigir que nos marquen a nosotros.
Lo que consideramos que es, uh-huh. Claro.
Pero te digo, ellos tienen otra perspectiva de las jugadas y pues yo me baso en eso. Yo digo que fue eso.
¿Dentro del partido tú sentiste que los afectaban? ¿O no? ¿O en el partido estabas más clavado que no tomaste importancia hasta que viste el análisis?
Sí, o sea, yo no me... Sí, no te percatas de eso. Estás como muy metido. O sea, sí reclamas ciertas jugadas porque, pues te digo, tú tienes como la idea de que es una cosa, una falta a favor tuya y el árbitro la marca diferente, ¿no?
Sí.
Pero si te metes tanto en el partido que no te das cuenta de ciertas cosas.
Ok, muy bien.
Hasta el análisis de Roberto.
Ajá.
Pero, pues te digo, gracias a Dios se nos dio el resultado a pesar de todo y pues ya, ahí quedó.
Ok.
En el castigo de Jacobo y de Roberto. Y,
¿los castigaron?
Sí, bueno, le dieron un partido de suspensión.
Creo que a Jacobo se lo
dieron, pero Roberto fue solidario.
Sí, se solidarizó.
Ustedes, de hecho, llevaron mal su manta, ¿no?
Y Jacobo. Ah. Sí, no, está muy chistoso. La neta, sí, es un equipo muy, muy unido, muy, muy chistoso. Yo sí, a mí sí me encantan los presidentes.
Sí.
Te digo, como tú lo habías dicho, o sea, yo no conocía esa etapa, esa faceta de Roberto. Como que yo lo vi en un comentario, lo vi en un comentario y decían que se complementaban, o sea, las personalidades de Jacobo y de Roberto.
Sí.
Y hacían como un equipo muy, muy chido. Aparte narran bien.
Sí.
La neta, narran bien. Nada, no manches.
Le meten emoción. Meten patrocinadores chido, tienen merch, se ve la unión con sus jugadores, tienen esos chispazos de ideas como cuando pasó todo eso que Jacobo baja.
Bajó con el celular.
Con el teléfono ahí, pero anotó, güey, anotó el penal, o sea, estuvo muy chingo.
Sí, está muy chido, yo me siento muy, muy a gusto en el equipo.
Dicen que va a haber descenso, ¿no?, de la liga.
No sé si vaya a haber descenso, o sea... Sí, hay rumores de que va a haber descenso y hay otros de que solo van a entrar uno o dos equipos. O sea, yo he escuchado eso.
Uh-huh.
Pero, pues, no es algo como muy, muy seguro.
Ok. Buenísimo. ¿Y tú qué esperas? ¿Cómo ves en tema ya de organización a la People's League? Por ejemplo, a mí personalmente me gusta mucho la cancha. Se ve muy bien. ¿Y tú cómo ves el tema de tanto de organización, cancha, equipos, presidentes? ¿Cuál es tu apreciación como jugador de la People's League?
Creo que para muchos es el proyecto de nuestras vidas. No sé, futbolísticamente, en cuanto a redes, no sé. Porque hay muchos que dicen, ay, no, me gusta ser como famoso, yo quiero ser influencer y todo. Y pues la neta eso está muy chido y creo que la liga te está dando como un empujón en ese claro. aspecto. Aparte, como te lo comenté hace rato, yo siento que también la People's ayuda a que el fútbol 7 sea más profesional. Porque sí, sí te sientes como un jugador profesional.
Claro.
O sea, organización, no sé, logística, todo. Entonces, yo siento que para muchos, o si no es que para todos los que están ahí, es el proyecto de sus vidas.
Claro. Y entonces tú sientes que a raíz de, digamos, creo que del campeonato, ¿no? De ese, ¿crees que has tenido un cambio más radical en tu vida? Incluso hasta yo creo que ya te cotizas más en la Talacha, ¿no?
Pues sí nos buscan más. Y a veces es un poquito como chistoso porque a donde llegas que vienen los campeones del mundo y pero también te está el lado como el no malo, pero o sea, como que te exigen más. No sé si
sí traes un peso sí, más de que ya pues tienes, o sea, que resolver.
Sí,
¿no?
Sí o sí tienes que ganar.
Sí.
O sea, de por sí nosotros somos competitivos. Uh-huh. Bueno, en lo personal yo soy muy competitivo, entonces perder a mí me molesta demasiado.
Claro.
Y luego el que traigas como ese peso de lo del campeonato. O sea, no es como un peso, pero hay gente que sí te dice, no, eres el campeón y tienes que ganar. Y no te puede ganar este equipo y así. Entonces eso está.
Ahí en Tlax había de un jugador que decía, era como, sí vengo, pero yo solito no. O sea, me tengo que traer a mi, como mis duplas, para garantizarte que ganen, ¿no?
Sí,
como que van acompañados, tal cual.
Hay jugadores que hacen eso. O sea, yo en lo personal, a nosotros, es que sabes qué es cuál es la ventaja de nosotros, que a nosotros casi siempre nos buscan en como en combo. En paquete.
Sí.
O sea, buscan, no sé, a mi hermano y le dicen, ven con tu grupito con el que siempre estás y cuanto quieren y así. Entonces, la ventaja es que siempre nos buscan como juntos.
Uh-huh.
Entonces, también, pues sí, te exigen más por lo mismo de que te traen a todos. Sí. No, tienes que ganar sí o sí.
Okay.
O mínimo tienes que dar un buen espectáculo. Porque muchas personas, muchos patrones luego lo hacen más por el tema de, yo traigo a los campeones del mundo.
Por ego.
Sí, es más como ego.
Sí.
Entonces, hay unos que sí les importa como el tema futbolístico y otros que nada más es como, yo traigo a los campeones, como tú dices, ego.
Sí.
Entonces, pues tiene como que sus dos lados, ¿no? Pero pues no sé, a mí sí me gusta el que te diga, no, eres un campeón y pues eso sí,
es algo que vas a tener, te lo vas a llevar, lo llevas presente y estás viviendo nuevas experiencias también a raíz de lo que te gusta, ¿no? Del fútbol.
Sí, la neta, el fútbol me ha dado todo, o sea, todo, desde mi vida, pues para mí es un trabajo, por el fútbol conocí a mi mujer,
¿sí?
Tengo a mi hijo.
Qué chido.
Entonces, pues el fútbol me lo ha dado todo.
Y la gente, como dices, hoy por hoy, ¿cómo sientes esto de, pues ya que esa posición, esa exposición que ya tienes, que empiezas a tener todavía más conforme van creciendo tus proyectos, cómo es el cariño de la gente contigo y cómo lo llevas también? Porque a veces hay gente a la que se le sube.
Pues Chay, ¿sabes qué está chido? Que recibes muchísimos, por ejemplo ahorita con lo de amor, gracias a amor a mí, pues, no sé, a mí me, pero en redes sociales y sí me, en Instagram me han subido, pues,
¿cuántos seguidores tenías cuando empezaste o empezó el proyecto?
Como 2700, algo así, abajito de 3000. Uh-huh. Y ahorita ya casi llego a 5000. Entonces para mí sí es bastante. Sí es bastante,
sí, claro.
Porque hay días en los que, por ejemplo, cuando es día de partido, hay días que te llegan, no sé, 10 o 30 solicitudes de
¿tienes tu perfil privado?
Ya, lo acabo de poner público hace poquito.
Sí.
Porque me dijeron, no, ponlo público. Pues yo dije, pues a ver. O sea realmente nunca me ha importado como ese tema, pero sí ahí, o sea, ya nos sigue mucha gente.
Sí.
Aparte te digo, de repente checas y después de un partido de amor te llegan un montón de
mensajes
de que, o que te mencionan en historias. O sea, personas que no conoces te mencionan en historias de, ah, vamos, eres un crack, o cositas así. Y está muy chido eso, el apoyo de la gente, el cariño, porque muchos te dicen, ah, te amo, no sé qué, te ponen un corazón o te graban. Hay un chavo de Puebla, creo, me parece, nos sigue mucho y él sí sube muchas historias de nosotros.
Ya sé quién es, el Isma.
Ándale.
El Isma Cupi.
Sí, se siente muy chido, ¿no?
Sí, que de hecho, ese... este chavo es muy analista, como en general del fútbol. Y es lo que... Yo sigo su contenido de hace tiempo. De hecho, apenas hace poquito igual nos empezamos a seguir en Instagram. Y vi, o sea, que habla mucho de ti y de tu hermano y de varios jugadores que están en Atalache y que dicen, no, el nivel de estos güeyes está... Te ponen un nivel top mundial y la neta... Sí. O sea... hay una base que sostiene eso, ¿no? Obviamente tus movimientos en la cancha, yo creo que también tu definición te ayuda mucho porque sabes pegarle en el momento justo y es ese olfato también el goleador que te caracteriza, pero pues es padre, ¿no? Como tú dices que tu trabajo también se está dando a conocer de esa manera.
Sí, es muy chido, te digo, el apoyo de la gente te motiva, aparte pues no sé, o sea, ¿a quién no le gusta que le echen flores, no?
Claro.
La neta. Y el que hablen así de ti, por ejemplo, en el caso de él, de Isma, cuando subió una historia donde decía que posiblemente el mejor jugador de Fútbol 7 del mundo, pues sientes muy chido que hay claro. Alguien que no solo se fije como, ah, la metió, ya. O sea, sino eso de los movimientos, el... Entonces el olfato, el goleador, el sacrificio, hay gente que sí se da cuenta de ciertas cosas que otras no.
Sí.
Entonces está muy chido eso, que haya gente que te apoye y que además aprecie mucho lo que tú haces y lo que te gusta hacer.
Claro. Y por ejemplo, ¿qué consideras que es lo más importante en este caso? Hablamos del fútbol 7 ahorita, que es a lo mejor es lo que más juegas, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo más importante en el fútbol 7 en tu posición, en la parte, ya sea media o en la ofensiva?
¿Sabes qué? Yo soy de la idea de que ya ha cambiado mucho el fútbol. O sea, okay. Hoy en día, o sea, no solo en el 7, sino en el soccer, en lo profesional, es muy físico. Entonces, sí, físicamente, ya hay jugadores que, te digo, están... muy, muy fuertes, muy rápidos y yo creo que lo principal que tiene que tener un jugador es sacrificio. O sea, obviamente fútbol, ¿no?
Claro.
O sea, obviamente. Pero un jugador que tenga sacrificio, a mí me gusta mucho. Yo comparto mucho esa idea de un jugador que se sacrifique, tiene cabida en cualquier equipo. Entonces, okay. Pues yo soy de esos. Tengo muchos, ando para arriba, para abajo. O sea, no soy como un delantero que nada más
que está ahí buscando, esperando, claro.
O sea, a mí me gusta, digo, yo empecé como defensa. Entonces, yo estoy acostumbrado también a bajar. Entonces, yo comparto mucho eso de que un jugador tenga mucho sacrificio.
Ok, el sacrificio en la cancha, obviamente, como dices, acompañado del fútbol, ¿no?
Sí.
Y en la vida personal, o sea, fuera del fútbol, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas en tus tiempos libres?
Ay, a mí me gusta mucho dormir.
Ok.
Dormir, yo sí disfruto demasiado dormir. Es que sabes que, bueno, además de que lo disfruto, pues terminamos muy cansados. Porque, pues por ejemplo, ahorita entrenamos. Yo con mi hermano, pues tengo un negocio en las tardes. Después del negocio, de trabajar. Nosotros tenemos nuestros partidos y hay partidos que terminan hasta la 1 de la mañana. Entonces, sí. De ahí en lo que llego a mi casa, luego me voy durmiendo a las 2 o hasta las 3 de la mañana y luego me levanto temprano a dejar a mi hijo a la escuela. Entonces, sí disfruto mucho dormir, okay. Pero con mi familia me encanta salir. a hacer lo que sea, no sé, a comprar ropa o solo a ir a las plazas, la vuelta, a claro. comer, lo que sea. Disfruto mucho el tiempo con mi familia.
Ok, ¿y cuál es tu ritual para un partido?
Tu cábala.
Tu cábala, si es que la llegas a tener.
Pues yo antes de cada partido me persino. Yo sí, se lo dejo todo en las manos de Dios y pues principalmente para que no me lesione y que no sí. se lesionen ni mis compañeros ni los contrarios, porque sí es muy...
Es muy gacho.
O sea, independientemente de que sea un trabajo, el lastimarte está cañón.
Sí.
O sea, me ha tocado ver lesiones así cerquita de que no, no manches, está muy feo.
Sí.
Entonces yo creo que es eso, el encomendarme a Dios y persignarme.
¿Cuál ha sido tu lesión más fuerte?
Fíjate que hace justamente en Xochimilco, en Cuemanco, me fisuré. Pero cuando me fisuré, yo no me enteré que me fisuré, porque por dejado, porque sí. no fui al
revisión,
doctor, claro. No me revisé. O sea, me lastimé y dejé de jugar como 2 meses. Y cuando empecé a jugar, jugaba pero rengueando. O sea, de hecho me metí a jugar una final así rengueando y metí 2 goles.
Okay.
Que fue lo bueno. Después de eso fue creo en el 2016 o 2015 más o menos. Y en el 2018 me esguincé de tercer grado. Y ahí fue cuando me sacaron la radiografía, que me dijo el doctor que yo ya había tenido
una fisura.
Una fisura y se había hecho callo. Y gracias a que se hizo callo, no me volví a fracturar.
No manches.
Pero, y la sufrí más con el esguince de tercer grado, porque duré como 4 meses sin jugar. A la fecha todavía tengo, bueno, no sensible, pero de repente como que me dan cosquillitas ahí donde me lastimé.
Sí.
Pero yo creo que la de tercer grado fue la más fea que tuve.
Ok. ¿Y qué cuidado sueles tener? Por ejemplo, ya hoy por hoy, que andas muy metido igual jugando, tanto en tu alimentación, en tu descanso, no sé, para pues mantenerte en un nivel óptimo, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, el cuerpo llega a un punto factura. En el que pueda cobrarte factura, exactamente.
Pues, ¿para qué te miento? La neta, no me cuido. O sea, como afortunadamente no me lesiono
tanto,
o sea, la lesión que digo fue en el 2019 y desde ese entonces no tengo como una lesión así fuerte. Pues no hay como que, ay, no me cuide, así.
Okay.
Pero ya lo he estado pensando en empezarme a cuidar y también mi alimentación, mis horarios de...
De descanso, recuperación.
Porque pues ya no tengo 22 años, entonces ya sí. Lo que me cuide ahorita me va a ayudar a jugar un poquito más.
Extender el tiempo de vida,
sí, jugando. Ya. Ah, mi vida futbolística que dure un poquito más.
Sí, entre más se pueda, mucho mejor, para que sigas derramando talento donde vayas. Qué chido.
Pues mientras pueda patear un balón, pues, con eso soy feliz.
Y pues bueno, ya para que vayamos cerrando con este episodio, me gustaría saber un poquito, unas preguntitas como rápidas.
¿Sí?
Lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? Digo, yo sé que a lo mejor no sigues tanto el fútbol, pero ¿tienes algún ídolo en la portería? Perdón, ¿algún ídolo en el fútbol?
Messi. Entre Messi y también Iniesta, pero yo creo que me voy más por Messi.
Ok, ¿tu dorsal favorito?
9.
¿El 9?
Sí.
¿Gol o asistencia?
Híjole, gol.
Ok, ¿cómo prefieres anotar? ¿Desde un tiro libre o un gol vistoso de cabeza?
Yo creo un gol vistoso, pero ¿sabes qué? Es que me gusta mucho picar el balón.
Ok.
Entonces yo creo que así.
Ok, muy bien. ¿Tu comida favorita?
Lasaña.
¿Bebida favorita?
El sensao.
¿Alguna canción que traigas ahorita muy presente en tu playlist?
Pues escucho mucha, pero tengo una canción favorita que se llama Words.
¿De quién?
De F.R. David. ¿David? Okay. ¿Davis? Algo así. Sí, David. Es que le gustaba a mi mamá. Y y esa es mi canción favorita.
¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes en el, por el fútbol?
Yo creo que ahorita no, eso sí es difícil. Tengo muchos. Pero yo creo que el campeonato en ¿cómo se dice? En Holanda con mi hermano.
Ok, buenísimo. ¿Ganar cómodo o con un gol al último minuto?
No, con un gol al último minuto. Está más chido.
Sí. Y si, bueno, pudieras retar en un mano a mano a algún portero, anotarle un gol, ¿a quién sería?
¿Profesional?
Profesional, sí.
Ah, es que admiro mucho a... Bueno, a mí me gusta mucho Neuer. Se me hace el porterazo.
Un shootout contra Neuer.
Ajá, ya tiene
shootout. Muy chido. Meterle gol.
¿Penal o shootout?
Ay, penal. Penal, sí. El shootout es más complicado.
Sí, se vas contra el mano con el portero. Pues bueno, hermano, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, agradezco que hayas platicado aquí un rato conmigo. De verdad, espero que siga creciendo mucho la chamba para ti, que el proyecto de la People's de Amor igual vaya con todo y que entren a la liguilla y que pase el campeonato, ¿no? Porque al fin y al cabo para eso están ahí.
Sí, ojalá y se nos dé primero el calificar y pues ya después quedar campeones.
Claro.
Primero Dios. Y pues muchas gracias a ti por el espacio, por la invitación, y pues igual éxito, porque veo que va por muy buen camino tu proyecto.
Muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En Instagram como Eder-Giorgana y en Facebook como Eder, mi nombre completo, Eder Iván Giorgana Hernández.
Ok, para que también luego nos subas ahí golecitos, para que la gente igual empiece a seguir más tu trabajo en general. Pues bueno, a toda la gente que vio o escuchó el episodio, nos vemos en el siguiente.
Espero que te haya gustado este episodio. Dale like, coméntalo, compártelo y todas esas cosas para seguir apoyándolo. Recuerda también comprar en onokeeper.com y utilizar el código de descuento podcast. Nos vemos en el siguiente.